Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
En el show independentista del sábado en Cataluña se exhibieron numerosas pancartas sobre Arabia Saudí. Las relaciones entre España y el régimen saudita, el Borbón, como dicen ellos, y los jeques. Así que en un ejercicio rápido he encontrado una curiosa lista de relaciones empresariales de compañías catalanas, muy catalanas, con el régimen saudí. Lo digo para que Puigdemont y sus mariachis tomen nota. A lo mejor no lo sabían. Según el ICEX, en Riyadh y en Jeddah están radicadas Roca, Tabalsa, Tous, Pronovias, Rosa Clara, Mango, Pans & Company. Todas ellas con sede central en Barcelona. Pero es que además, leo en el diario de Terrassa, que 14 empresas de sus polígonos fueron en misión comercial a Kuwait y Arabia Saudí. Y leo en La Vanguardia que la Cámara de Barcelona viajó a Jeddah para firmar convenios sobre agroalimentación, infraestructuras, transportes, construcción, franquicias y turismo. Carambas. Y a mes, leo en Europa Press una misión de negocios a Arabia Saudí con empresas como Vilaseca, Eninter, Lidering, Soltec, Shopping Basket, Alfil Logistic, Mesken Iber. Y en la web de la patronal pro referéndum CECOT, esta es buena, encuentro el anuncio del seminario sobre oportunidades de negocio en Arabia Saudí y en Emiratos Árabes. Ojo, CECOT, ¿eh? Estos son los que se han adherido al referéndum. Y ya la guinda. Jaume Roures, el multimillonario dueño de MediaPro, con su filial MediaPro KSA, con sede en Riyadh. Roures montando cenitas entre Junqueras y Pablo Iglesias en su casoplón de Barcelona, y eso sí, a la vez con el fútbol en Arabia Saudí y en Qatar. Mira que tienen trabajo los independentistas catalanes. ¡Qué cínicos! Menos Borbó, como dicen ellos, y más mirar debajo de sus alfombras. O de las cuentas bancarias. Noticias, Eva Revenga, buenas tardes.
Buenas tardes, pues los hijos de Juan Arriba ya están con su padre. Francesco Alcuri ha acudido a la comandancia de la Guardia Civil de Granada a recoger a los pequeños de 3 y 11 años que pocas horas antes había entregado allí la madre. COPE Granada, Juan de Dios Jerónimo.
Francesco Alcuri al fin ha recuperado a sus hijos después de que Juan Arribas los entregara esta mañana en la comandancia de la Guardia Civil. Podrá ahora llevárselos a Italia, mientras que Juana sigue recibiendo malas noticias. La Fiscalía insiste en pedir prisión sin fianza para ella por sustracción de menores y desobediencia judicial. Juana sigue en libertad provisional. Esta semana tendrán que declarar como investigadas su asesora legal y la psicóloga del Centro de la Mujer de Maracena, además de sus familiares, ya que se les considera partícipes necesarios de estos hechos. Los niños ya están con su padre. Con un mes de retraso se cumple con el auto de la juez.
Me pregunto si alguien ha pensado en esos niños. O cómo están esos niños tras esas horas en la Guardia Civil. En fin. Más cosas. Mariano Rajoy ya está en París, reunido con sus homólogos francés, italiano, alemán y algunos de África, Eva.
Sí, una cumbre en la que el terrorismo y la amenaza yihadista es el principal tema sobre la mesa. Enviado especial a París, Ricardo Rodríguez.
Mariano Rajoy ya está en el Elíseo, donde ha sido recibido a su llegada por Emmanuel Macron, anfitrión de esta cumbre que reúne además a Angela Merkel y a Paolo Gentiloni. El conocido como G4 tiene ante sí el reto de reforzar la comunicación y el intercambio de información en la lucha contra el yihadismo. La Moncloa pone de relieve la trascendencia de la prevención y represión del terrorismo yihadista y destaca la importancia de la colaboración entre los servicios de inteligencia, así como el fortalecimiento de los controles en las fronteras exteriores de la Unión Europea, la gestión de documentos o el intercambio de datos de pasajeros en tiempo real.
Y la Unión Europea ha admitido a trámite un recurso a la Organización de Consumidores y Usuarios contra la Junta Única de Resolución que aprobó la liquidación del Banco Popular. Belén Miguel.
La Organización de Consumidores considera que esta decisión de la justicia europea es un paso más para conseguir que los pequeños inversores afectados por la venta del Popular recuperen su dinero. El objetivo es que los jueces logren poner luz en este asunto. Enrique García es portavoz de la OCU.
Que los jueces analicen las decisiones que han tomado esas administraciones públicas por los efectos negativos que estas han tenido sobre, en este caso, los intereses de los pequeños accionistas.
La OCU no descarta además iniciar acciones civiles para defender los derechos de los accionistas del Popular.
Y en Bruselas se celebra una ronda de contactos con Reino Unido para negociar el Brexit. Corresponsal José Luis Concejero.
En Europa se toman tan en serio las negociaciones que han empezado antes de la hora prevista. Bruselas ha vuelto a ser clara con el Reino Unido. El tiempo pasa rápido y no aceptaremos un acuerdo por trozos.
We must start negotiating seriously.
Tenemos que empezar a negociar en serio, ha dicho Michel Barnier, negociador de la Unión Europea. El Reino Unido debe ser más claro con sus papeles. Comienza la tercera ronda de las negociaciones, una tercera ronda que, por cierto, se va a extender hasta este próximo jueves.
Y seguimos en el exterior porque el enfermero condenado en Alemania por la muerte de dos pacientes podría haber matado a otros 84. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
La policía ha exhumado un total de 134 cadáveres para realizar autopsias. El número total de víctimas podría ser incluso mayor, pero el hecho de que muchos de los cuerpos fuesen incinerados impedirá reunir pruebas en muchos de los casos. El enfermero se servía de medicamentos del propio hospital para causar primero un fallo cardíaco o un colapso respiratorio, luego reanimar a los pacientes y quedar así como un héroe ante sus colegas. Está ya en prisión, una cadena perpetua por 36 asesinatos entre 2003 y 2005. Pero la comisión que ha revisado el historial del hospital al completo amplía las responsabilidades al resto del equipo médico que debería haber detectado su conducta. Dos antiguos médicos jefe y el responsable de la unidad de cuidados intensivos de Delmenhorst van a ser acusados de homicidio por omisión.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
En los deportes, Dembélé ya ante su nueva afición, Andrea Peláez.
El jugador se ha mostrado contento en su presentación, contento de haber llegado al Barcelona para jugar con los mejores como Leo Messi, con el que ya no podrá jugar es con Neymar. Precisamente por él le han preguntado en rueda de prensa por si siente presión por la comparación con el brasileño.
Hay una diferencia entre yo y Neymar. Neymar es de los mejores del mundo. Es excelente. Yo soy joven. Es la segunda temporada que juego como profesional. Aprendo cada día, mejoro cada día, intento crecer.
Este fin de semana no tenemos fútbol en la Liga, pero sí de selecciones. Los internacionales llegarán a las 8 a las Rozas para preparar los partidos ante Italia y Liechtenstein. El momento más esperado será la entrada en la ciudad del fútbol de David Villa, que vuelve a la selección 3 años después. Los entrenamientos arrancarán mañana con doble sesión. En la Vuelta a España, jornada de descanso hoy tras la novena etapa, que llega con Froome como líder, con 36 segundos de ventaja sobre Esteban Chávez. Alberto Contador es 13º a 3:32. Hoy el de Pinto ha hablado en rueda de prensa.
Sinceramente, si tengo que decir un nombre, yo diría el de Enric Mas. Yo creo que ese corredor puede marcar una época en el ciclismo español también. Yo creo que es el corredor perfecto para una carrera de 3 semanas.
Y en tenis US Open, 6 españoles debutan hoy. Garbiñe Muguruza entre ellos, que aspira a ser nueva número 1.
De momento es todo. Seguimos en la tarde de COPE.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ya estamos todos, ya estamos de vuelta con el sobrino de la tía Pascualina.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Maestro Luis del Val, qué placer oírte, amigo.
Qué placer verte con esa camisa blanca, en contraste con el tostado. Muy bien, muy bien. Muy
soy
bien,
un tío.
Tienes que ponerte sombrero, de todas formas.
Me lo pongo. La... Y protección de... Lo que pasa es que los que estamos bien hechos nos pasa esto. Pero te puedo asegurar que la calva con buenas cremitas, que me han dado. Que me han dado porque yo soy un manazas.
Ya, os esforzáis en pasar inadvertidos y es imposible.
Ah, lo que tenemos.
Bueno, ahora que es el tiempo así como más frivolón, algunas veces ojeo eso que se llama Gente y Sociedad Ángel, aunque me aparecen nombres que yo no conozco de nada, pero que deben ser muy populares, y me ha llamado el tono con que un redactor informa de que la hija de la actriz Reese Witherspoon trabaja en una pizzería. Witherspoon. El término empleado es descubrir, como si trabajar en una pizzería fuese algo raro, delictivo u oscuro. Pero se comprende el tono porque en la información se desgrana que la hija de la actriz trabaja sin haber cumplido la mayoría de edad, a pesar de que su madre es millonaria. ¿Conoces en Estados Unidos alguna familia de la alta burguesía cuyos hijos jóvenes no hayan trabajado en empleos ajenos a sus estudios? Es difícil. Y es rarísimo, porque tengan poco o mucho dinero sus padres, los universitarios, machos o hembras, trabajan temporalmente mientras estudian. Y los hijos de las clases medias se pagan sus estudios mediante becas o mediante préstamos que el banco les concede y que una vez terminada la carrera irán pagando, es decir, devolviendo el dinero. Por supuesto que existe el caso del hijo de la hija de algún magnate que tras donar su padre una generosa cantidad a la universidad lo aguanta o la aguanta por el dinero que hay por medio. Pero en las buenas universidades no te matriculas porque tengas dinero para pagar la matrícula, sino si además les convences con tu expediente académico y con una carta redactada con una seductora exposición de motivos. Ángel, de esas familias españolas acomodadas que conocemos, ¿me puedes dar el ejemplo de alguna en la que los cachorros pasados los 18 hayan trabajado de camareros, de repartidores, de ayudantes, de dependientes de comercio en unas navidades? No, ¿verdad? Lo cierto es que se suele sacar más provecho apuntándote a las juventudes del PP o del PSOE, que a lo mejor sales concejal antes de terminar la licenciatura. Pero trabajar por cuenta ajena es una buena asignatura, y es conocimiento, y es palpar la realidad, y es madurar gracias a la experiencia, y eso sí que es conocer a la gente, porque la gente no se compone solo de profesores, papás, mamás y alumnos de la universidad. Recuerdo a Manu Leguineche, ¿te acuerdas, Ángel, maestro de periodistas, que se recorrió un par de veces el mundo y que tuvo habitación reservada en un hotel de Hong Kong 5 años antes de que se declarara su independencia, o más bien su devolución a China? En uno de los viajes con Luis del Olmo, hace tanto que sería grosero precisar, me dijo que había aprendido del mundo mucho más trabajando de camarero que viajando. Como decía mi tía Pascualina, el que mejor entiende a un cansado segador es otro segador cansado.
Yo siempre digo, Luis, que aprendí más periodismo en el bar de mi padre, que en paz descanse,
claro,
que en la facultad.
Claro.
Que me perdone los de la facul, ¿eh? Pero te puedo asegurar que es así. Gracias, maestro.
Gracias, un abrazo.
Chao, chao, hasta mañana.
Chao.
Te lo venimos contando en los informativos de COPE desde media mañana. Los hijos de Juana Rivas ya están con su padre. Viajarán a Italia en las próximas horas. Juana tenía hasta ahora mismo, hasta las 5 de la tarde de hoy, para entregarlos a su ex, Francesco Arcuri. Y este mediodía se ha presentado junto a los niños de 3 y 11 añitos en una comisaría de la Guardia Civil en Granada. Los niños llevaban en paradero desconocido desde el 26 de julio, cuando Juana incumplió la orden de un juzgado. No quería que los menores estuviesen con su padre, quien fue condenado años a por un delito de violencia doméstica que ya cumplió. El viernes la magistrada le dio un ultimátum: si no entregaba Juana a sus hijos, se tomarían medidas cautelares, o sea, que iría para adelante. Siguiendo este caso está nuestro compañero de COPE en Granada, que vaya veranito que lleva, Juan de Dios Jerónimo. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Ángel, muy buenas tardes.
Cuéntanos, amigo, la última hora.
Pues mira, eso de las 3, por la puerta de atrás de la comandancia de la Guardia Civil, salía Francesco Arcuri con sus 2 hijos. Esta mañana, como comentabais, los dejaba allí a las 11:30 aproximadamente Juana Rivas, y suponemos que cuanto antes estos 2 niños pues estarán donde ya dijo el juez hace más de un mes, en Italia, que se los llevará su padre cuanto antes. El límite pues serán las 5 de la tarde aquí en un punto de encuentro en Granada, pero Juana se ha adelantado esta mañana y los ha dejado allí la comandancia.
Sobre Juana Rivas, ¿se sabe qué puede ocurrir con ella ahora?
Pues mira, la última hora del asunto es que la Fiscalía ha vuelto a pedir, ha recurrido la libertad provisional que decretaba el juez la semana pasada y ha pedido prisión sin fianza. Estamos hablando de 2 delitos, por si hay alguien en España que todavía no se acuerde: desobediencia judicial y sustracción de menores. Además, fíjate, la asesora legal del Centro de la Mujer de Maracena, que es la localidad aquí muy cerquita de Granada, donde vive Juana, y la psicóloga de ese centro también tienen que ir a declarar como investigadas el miércoles. Y es que la juez que lleva el caso dice que son partícipes necesarias de los hechos. Y el jueves declaran también como investigados los familiares de Juana. O sea, para el día de hoy, para esta mujer de Maracena, la verdad es que le han llovido las malas noticias.
La verdad es que menuda historia. Continuaremos hablando de ello. Juan de Dios Jerónimo, lo dicho, gracias, amigo, por todas estas semanas de trabajo.
Un abrazo grande, Ángel.
Bueno, ¿y ahora qué? Los niños van a viajar a Italia. Será un juez italiano quien decida quién tiene la custodia de los menores. Le vamos a preguntar a Paloma Zabalgo, experta en derecho de familia y asesora, sobre todo en este caso tan concreto y tan complicado. Paloma, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Buenas tardes. Comentábamos fuera de micrófono, Paloma, la situación de esos niños. Yo me los imagino desde mediodía en un cuartelillo de la Guardia Civil. Imagino a los agentes con ellos haciéndoselo pasar lo más normal posible, si es que es normal estar tantas horas en un cuartel de la Guardia Civil, que ninguno lo hemos hecho, con 3 y 11 añitos.
Dramática.
¿Alguien ha pensado en los niños?
La situación para los niños es dramática, pero es dramática desde todo el punto de vista de lo que ha pasado y lo que viene a pasar. Es tan dramático que tiene a dos padres, a su padre y a su madre, donde se han visto apartados del momento de la figura del padre. Vamos a ver qué pasa más adelante.
Eso te iba a preguntar. ¿A partir de ahora qué?
Pues a partir de ahora la competencia corresponderá a los tribunales italianos. Tribunales italianos que tendrán que decidir unas medidas respecto a estos niños. Tendrán que decidir la guardia y custodia, tendrán que decidir la patria potestad, el régimen de visitas. Y ahí, en ese tribunal, en esa competencia, es donde Juana puede luchar por sus derechos. Juana puede volver a pedir la guardia y custodia, puede pedir el traslado de sus hijos a España. Habrá un proceso judicial íntegro y completo donde se decidirá qué es lo mejor para estos niños, porque a lo mejor puede ocurrir que el beneficio de esos niños sean que vuelvan a estar con su madre. No lo sabemos.
La Fiscalía ha presentado un recurso a la puesta en libertad de Juana Rivas que hizo aquella juez suplente. ¿Cómo puede afectar al caso? ¿La juez titular puede decir, por aquella no entrega de los niños, se le puede detener?
El procedimiento penal sigue su curso, es decir, ha habido un procedimiento de restitución de menores, se ha cumplido finalmente por la madre, pero hay dos delitos, dos procedimientos penales abiertos, uno por sustracción y otro por desobediencia, y tiene que seguir su causa, y tendrá que seguir su causa, y finalmente tendrá también que haber el correspondiente juicio penal por la posible comisión de estos hechos y si Juana puede ser condenada o no condenada.
Ella y las otras personas alrededor.
Sí, porque efectivamente también he leído que se encuentra en la causa porque se entiende que han formado parte de la ocultación. Es decir, este procedimiento penal sigue su curso.
¡Ay, qué horror! Recordemos un aspecto importante, que yo no lo sabía y me enteré en las últimas horas. Esta señora tiene con el italiano un hijo, el mayor. Se produce entre medias ese suceso ajusticiado y sentenciado de violencia doméstica, le condenan, pasa el tiempo, ella vuelve con él, tienen el segundo hijo, vuelven a separarse y es ahora cuando él lo reclama, cuando se ha planteado el final, por lo menos hasta hoy, de este episodio. ¿Ella va a poder ver a los hijos cuando esté en Italia?
Claro, ahora llega el tribunal italiano y, por supuesto, creo que hay una resolución del tribunal italiano, pero no lo sé porque se ha publicado diferentes noticias. Parece ser que había una resolución en la que se le concedía por el tribunal italiano al padre la custodia provisional, pero eso no quiere decir que haya un procedimiento donde finalmente se le otorgue al padre la custodia definitiva con un régimen de visitas a la madre o que a la madre se le pueda otorgar también la custodia de los niños. Es decir, esto no es el. Ahora viene el correspondiente procedimiento de familia donde se verá por el interés de los menores y cuál es su beneficio. Desde luego, a Juana lo que no le va a ayudar es toda esta situación, el incumplimiento de las resoluciones judiciales, aunque finalmente ha cumplido y ha restituido a esos niños, que también se tendrá en cuenta. Es decir, son todo hechos, además, que en el procedimiento inicial que viola el juzgado de primera instancia, que ratificó la audiencia provincial, que han sido valorados, pero ha sido un procedimiento pura y simplemente de restitución, no ha sido el procedimiento de familia.
Ya para terminar, Paloma, abogada, experta en derecho de familia, no quiero meterte en ningún problema, pero en ningún marrón. ¿Es muy distinta la legislación comunitaria, esa legislación comparada en un país como Italia respecto a la española en cuanto a los niños, los matrimonios, el derecho de familia?
Sí es distinta, sí que es distinta porque aunque no lo creamos, aquí en España tenemos el Tribunal Supremo ha venido legislando y cubriendo esa parcela que no ha hecho el legislador sobre la custodia compartida. En Italia no, en Italia todavía además tienen el procedimiento, primero deben de separarse para después luego divorciarse, donde la custodia casi se otorga a las madres con regímenes de visitas escasos a los padres. Es decir, en Italia todavía no se ha producido ese avance probablemente en los tribunales, reflejo de la sociedad, y en España sí. En España sí se ha producido ese avance. Es decir, sí es diferente a mi criterio, porque además hemos tenido hace poco un caso muy parecido en el despacho con los tribunales italianos y con medidas de los tribunales italianos, donde se favorece la custodia a favor de las madres.
Pues seguiremos el caso. En cualquier caso, tu consejo, avisaremos a la corresponsal en Italia para que esté al loro, ¿no?
Sí,
porque el tema
sería
va a seguir
interesante.
Seguro.
Sería interesante.
Lo haremos. Paloma Zabalgo, abogada. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Don't believe me, just watch.
Nos vamos a París. A esta hora en el Palacio del Elíseo, Rajoy se reúne con Emmanuel Macron, con Angela Merkel, con su colega italiano Paolo Gentiloni. La lucha contra el terrorismo es uno de los asuntos sobre la mesa. Los atentados en Cataluña han hecho que este punto sea aún más relevante. Rajoy va a pedir que se impulsen mecanismos para hacer frente a esa amenaza. Y junto a ellos, ojo, interesantes representantes y colegas de algunos países de África. Siguiendo el encuentro está nuestro compañero Ricardo Rodríguez. Ricardo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel.
Oye, ¿qué?
Pasando calor.
Sí, pues aquí está cayendo, vamos, chuzos de punta.
Sí. Ya lo sé.
Ricardo, ¿qué se sabe? ¿Qué medidas parece que lleva en la carpeta Mariano Rajoy?
Bueno, pues es que en este ámbito Rajoy ha acudido hasta aquí, al Elíseo, para lograr de sus socios un renovado compromiso ante la necesidad de subsanar las deficiencias detectadas en el intercambio de información. Se trata de reforzar los canales de comunicación entre servicios de inteligencia y las policías, también de examinar métodos más exitosos en pos de la seguridad o se puede poner sobre la mesa la idea de unificar legislaciones que combaten para combatir la financiación del terrorismo y la radicalización de los terroristas. De todas maneras, Rajoy, que considera esta cita, lo ha dicho en privado, fundamental, quiere llevarse de aquí esa foto de los líderes del llamado G4, las cuatro mayores potencias del euro. Lo que quiere llevarse es la foto que van a proyectar hoy en el Elíseo de su total determinación para combatir el yihadismo.
En esa reunión también participan los presidentes de Níger, de Chad y, bueno, el presidente más o menos reconocido de Libia o lo que quede de Libia. Sí. También es importante ese encuentro, ¿eh?
Sí, porque aquí lo que se trata, en realidad estos son dos cumbres dentro de una cumbre, porque ahora mismo la reunión que está teniendo lugar, que acaba de empezar hace escasos minutos, es una reunión a ocho con la alta representante de la Unión Europea, además de los presidentes de Níger, Chad y, como tú dices, de lo que queda de Libia, y en realidad es para hacer frente a la inmigración ilegal, ver qué mecanismos se pueden poner en marcha. Bueno, tú lo sabes muy bien, España también puede ponerse como ejemplo del combate de la inmigración ilegal. Y todo eso se está tratando ahora, porque sobre las 6:30 de la tarde se va a celebrar una rueda de prensa, más o menos, aunque andan con un poco de retraso, y será luego ya a partir de las 7:30 cuando arranque la cumbre A4 de Mariano Rajoy, Emmanuel Macron, Angela Merkel y Paolo Gentiloni. La jornada, además, concluirá con una cena de trabajo que está prevista sobre las 9:00 p.m. y ya tenemos el menú, por cierto, ya nos han pasado el menú de que va a ofrecer. Yo ya sabía que tenía que tomar nota del
menú.
Hombre,
lo más importante.
Foie, el primer plato, bueno, no nos sorprende, normal. De segundo, que he tenido que buscar exactamente qué era, volaille de Bresse, todo esto que suena muy pomposo es paloma.
Muy bien.
O sea, y de postre, tarta de chocolate. Porque tampoco es que sea un menú muy contundente, pero bueno.
Lo de la paloma da un poquito de grima, pero bueno, es lo que hay. Imagino que todo regalo con los caldos franceses correspondientes, como tiene que ser por otra parte.
Exacto.
Ricardo Rodríguez, envío especial a París. Te escuchamos luego con la rueda de prensa y ya en la linterna cómo marcha la cumbre esa con los países africanos. Gracias, amigo.
De acuerdo, un fuerte abrazo. Chao.
Los últimos mensajes que nos llegan a las redes hablan sobre el caso de Juana Rivas, esos dos críos que ya están con su padre. Ha ocurrido todo en el cuartel de la Guardia Civil. Antonio.
Pues llegan opiniones de todo tipo. Por ejemplo, Carlos dice que espera que quien ha estado asesorando a Juana Rivas sea investigada y, si es necesario, apartada de todo cargo público por el daño que ha podido hacer. O Auxiliadora, que dice, esperemos todo lo mejor para esos niños. Y Gregorio, a pesar de los pesares, comenta que se ha hecho justicia, que lo demás era justificar lo injustificable. Y llegan mensajes, notas de voz de nuestros oyentes al teléfono de la tarde, al 607-150602.
Yo creo que tiene que haber algo ahí muy importante, algo que ella tema de que le pueda pasar a sus hijos para hacer esa cosa, sabiendo que puede perder a su hijo. Si lo pillan, puede entrar presa. Pienso que si hay una denuncia por malos tratos, yo creo que a los niños se lo debería de quedar a su madre.
Pero es que una denuncia no es una sentencia. claro, es un problema tremendamente complejo. No me querría ver yo en la situación de esa señora. Yo me libre de tomar una opinión al respecto, ¿eh?
Qué angustia, por Dios.
Pero
¿no?
Es que una denuncia no es una sentencia.
Claro.
Eso es lo primero, ¿no? Pero en fin, lo dicho, menudo lío. ¿Preparan o perpetran la secuela de Mamma Mia, Antonio?
Ay, la segunda parte de esta película, basada en el conocido éxito del grupo ABBA, ya está de camino, pese a algunos. El estreno está previsto para julio de 2018, cuando se cumplen 10 años del estreno de su primera parte. Será de nuevo Benny Andersson, cofundador y compositor de ABBA, el encargado de poner música a esta secuela. Y ya han confirmado que volverán a participar en el elenco Meryl Streep, Colin Firth y Pierce Brosnan.
La verdad es que el reparto mola, ¿eh?
Está bien, ¿no?
Son unas tres patas para un banco. Recuerda en Twitter, @expositocope, en Facebook, la tarde cope, o por WhatsApp, mensajes de voz en el 607-15-0602. Enseguida hablamos sobre el cultivo de plantas en el espacio, sí, sí, como en la peli, pero parece que es verdad, y de los medicamentos para problemas cardiológicos. Hablamos de ciencia. Ya está por aquí Jorge Alcalde.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Quémame, solo quiero arder.
Alcalde, director de la revista Cubo. ¿Qué pasa, George?
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, ¿ya hay que decir lo de la otra revista o solo la de Cubo?
¿Vale? Puedes decir lo que tú quieras. La revista está ahí, encima de la mesa. Sí, sí, la revista Cubo y la revista Esquire, que empezaré a dirigir en su primer número de octubre.
¿Quién cometió el error?
De vida masculina.
¿Quién cometió el error de
proponerte? Hearst Magazine, la empresa que lo edita, porque no ha encontrado a nadie peor para dirigirla.
Eso como en cierta ocasión, no sé qué premio me dieron, que digo, voy a recoger un premio y tal. Aparece Fidalgo y dice, ¿por qué? en la leche, con toda la mano. El director de la revista Cubo, ¿por qué?
¿Por qué? Bueno, ya te iré explicando por qué.
Vale, vale, pues nada, estaremos en ello. Hablamos de ciencia un poquito.
Venga, por ello, claro.
Venga. Son la principal causa de muerte en el mundo. Me refiero a las enfermedades cardiovasculares. Sí, sí, uno piensa en el cáncer, años atrás en SIDA. No, 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 el corazón y las venas. Las cifras son tremendas. En 2015 en España, estas enfermedades, lo cardiovascular, causó la muerte de casi 125.000 personas. El 30% de los fallecimientos por cuestiones de salud en nuestro país. Estos días en Barcelona se están reuniendo más de 30.000 especialistas en cardiología, entre médicos, enfermeros, ingenieros, curioso. Es el congreso más importante a nivel mundial, que coincide además con el 40 aniversario de la primera intervención coronaria percutánea, es decir, la angioplastia. Jorge Alcalde, lo dicho, ¿qué es exactamente la angioplastia?
Pues fíjate que tú hablabas que era curioso que hubiese médicos, enfermeros e ingenieros. ¿Sí? Y es que, claro, tiene mucho de ingeniería mecánica en algunos casos, poder operar el corazón haciendo la intervención lo menos invasiva posible. Y eso es precisamente una angioplastia. La angioplastia consiste en introducir un catéter, una arteria, llegar a alguna zona, alguna arteria que está obstruida, que está obstruida del todo o semi-obstruida, que tiene una estenosis, tiene por lo tanto un estrechamiento en el caudal por el que pasa la sangre, y a través de ese catéter que se introduce en la arteria se mete también un baloncito que se infla, y se infla a gusto del médico hasta que se consigue que el caudal de esa arteria crezca lo suficiente para que la sangre fluya por ella y por lo tanto no haya riesgo de trombo, de rotura, de infarto, dependiendo del lugar en el que se encuentre esa estenosis o ese estrechamiento. Bueno, esta técnica se utilizó con éxito por primera vez por un médico suizo, Andreas Grützig, en el año 1977, en septiembre. O sea, dentro de unos días va a hacer precisamente 40 años. Y es heredera de algo que hemos oído todos, del cateterismo, uh-huh, de la cateterización, que dicen algunos expertos que ya los egipcios, hace 3.000 años, introducían en las venas, en las arterias, pues algunas cánulas o de pluma de ave o de algún vegetal para investigar por dentro de las venas, pero que realmente no es hasta principios del siglo pasado cuando algunos doctores, muy valientes por cierto, porque algunos de ellos experimentaron sobre su propio cuerpo, no comenzaron a meter catéteres por las arterias, aprovechando por ejemplo los rayos X para poder ver por dónde iban e investigar la presión, el tipo de sangre, sacar muestras del interior de nuestras venas, del interior incluso de nuestro corazón, sin tener que abrirnos, claro.
Vamos a hablar con el experto. En este congreso de cardiología en Barcelona participa el doctor Andrés Íñiguez, presidente de la Sociedad Española de Cardiología. Doctor Andrés, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Lo primero, doctor, una cosa que escuché anoche en el telediario al nada más y nada menos que al doctor Fuster, cuando hablaba de los medicamentos, algo así como las polipíldoras, una sola pastillita que a mí me consta, porque yo la tomo también por un problema cardíaco, con varios componentes, como una impresionante solución, algo tan elemental, a un montón de problemas más graves, incluso de muertes. ¿Es así de sencillo?
Bueno, es un poco más complejo de lo que comenta. Yo creo que son dos temas paralelos, distintos, y uno encadenado al otro. El problema de la polipíldora, que es lo que comentaba hace un momento usted,
¿sí?,
es cómo hacer que una persona esté más protegida y se pueda hacer una labor de prevención y control de los factores de riesgo coronarios que eviten que precisamente esa persona pueda tener un evento como es la obstrucción de una arteria coronaria a X plazo de tiempo. Estas polipíldoras lo que aunan es la mezcla de varias medicaciones que son que tienen un carácter preventivo, pues como pueda ser un antiagregante como la aspirina, como pueda ser un reductor de la presión arterial, como pueda ser un control de un fármaco que controla el ritmo cardíaco, pero el origen de esto es la prevención. Cuando eso falla y se produce precisamente la obstrucción de una arteria coronaria, es donde entra la fontanería, digamos, fina, que es la desobstrucción percutánea, es decir, a través de un pinchazo en una arteria, y el manejo de catéteres para desobstruir esa arteria que se ha obstruido y que ha provocado o que provoca una angina o el infarto.
La verdad es que me hace, permítame el chiste, me hace muchas gracias siempre que hablas con un traumatólogo, terminas hablando de carpintería y con un cardiólogo hablas de fontanería, pero es que al final es una reducción.
Bueno, Jorge, es que en el fondo tiene mucho de eso, de conocimiento mecánico, ¿no?
¿El qué, perdone, doctor?
Que es una forma fácil de que la gente lo entienda.
Sí. Claro, claro que sí, Jorge, perdón.
Porque no, decíamos, doctor, que en el fondo tiene mucho de eso, de conocimiento también mecánico del funcionamiento de nuestro sistema circulatorio. Yo no sé si todavía queda, doctor, algún misterio por resolver de cómo funciona esa máquina tan maravillosa que es el corazón. Si todavía hay algo que a los científicos se les escapa y que sería bueno resolver en los próximos años para poder tener más herramientas terapéuticas.
Pues fíjese si falta por conocer que el hecho de que nos reunamos todos los años más de 30.000 especialistas y este año, por ejemplo, que se presenten más de 4.500 comunicaciones o estudios o investigaciones, pues le da una idea de lo que queda por resolver y cómo año a año pues se sigue avanzando y se sigue incrementando el conocimiento pues gracias a la investigación. Y estos congresos pues sirven, aparte de para mejorar la formación de los profesionales, para mostrar precisamente esos hallazgos, esos resultados de estudios de investigación que nos hacen avanzar y mejorar la calidad de la asistencia.
Doctor, otra cosa que le obsesiona y que también le escuché en alguna conferencia al doctor Fuster. ¿Qué es más peligroso, el sedentarismo o el sobrepeso?
Los dos. Yo creo que se sabe que los factores de riesgo coronarios, la diabetes, el hábito de fumar, el sedentarismo, la falta de ejercicio, la obesidad, la hipertensión arterial, por separado, juegan un papel, tienen una influencia negativa, pero esa influencia es acumulativa y en vez de lineal es exponencial, es decir, es mucho más acusada cuando se unen varios de estos factores de riesgo. De ahí la importancia del control de esos factores de riesgo, de ahí la importancia de tener unos hábitos cardiosaludables, de no estar en un percentil de obesidad, de hacer ejercicio y de controlar mediante estas polipíldoras factores de riesgo como puedan ser la tensión u otros, que precisamente es de lo que se trata, de prevenir prevenir esos ataques cardíacos.
Cuando llega ese ataque, doctor, afortunadamente también hoy la ciencia, la medicina, nos pone a nuestra disposición de herramientas que permiten que la supervivencia después de un infarto, por ejemplo, sea mejor, si se atiende correctamente y a tiempo. Pero hay un tiempo límite a partir del cual todavía hoy en día pues parece que ya no se puede hacer nada por ese corazón infartado. Hay que dejar las técnicas de resucitación cardiopulmonar y se da por perdido el paciente. Aunque ahí también hay cierta polémica científica. Quizá en el futuro podamos tener un corazón tratándole durante más minutos cada vez hasta conseguir que el infarto no sea una causa de muerte tantas veces como es hoy en día.
Bueno, yo creo que ha puesto un ejemplo muy interesante de lo que se debe hacer y cómo no solamente se debe de prevenir, sino que se debe actuar cuando no se es capaz de prevenir un infarto. Pues en el momento en que un paciente tiene un infarto, es vital el hacer una asistencia lo más precoz posible. Y ahí nosotros, desde la política que hacemos de mejora de la calidad en la asistencia en la Sociedad Española de Cardiología, pues hemos aprendido mucho también y hemos visto cómo hay una estrecha relación entre el organizar modelos de asistencia al infarto en las distintas comunidades de España y la reducción de la mortalidad. De hecho, aquellas comunidades que tienen modelos institucionales de tratamiento de estos pacientes en red para acortar el tiempo precisamente que se tarda en abrir esa arteria, en reperfundir esa arteria, que le vuelva a llegar sangre a las partes del corazón, pues es vital. Y cuando ese tiempo se alarga, es cuando realmente el músculo acaba muriéndose y cuando el paciente se encuentra en dificultades precisamente porque el corazón no es capaz de bombear la sangre que necesita el cuerpo. Y esto es lo que debemos evitar, es decir, llegar a ese extremo en el cual prácticamente el corazón ya no responde. Y caben medidas, pero que son medidas extremas y de salvación, como pueden ser el uso de dispositivos de asistencia ventricular o llegar al trasplante cardíaco. Eso es lo que no se debe de llegar porque indica, en el fondo, el fracaso de la cadena previa de tratamiento.
Doctor, ya para terminar, por mi parte, estamos hablando de infartos, obstrucciones, pero le quiero preguntar, en fin, por eso de tomar notas, pues porque me interesa especialmente el caso contrario. ¿Qué se sabe o cómo avanza lo de los aneurismas?
¿Se refiere a los aneurismas de la arteria aorta, por ejemplo?
Correcto. Uy, me estoy poniendo nervioso. Sí, siga.
Bueno, eso en el fondo es la misma enfermedad, solo que en el extremo opuesto. Es decir, la aterosclerosis actúa de dos maneras. O obstruyendo la luz de esa arteria porque una placa aterosclerótica se complica, se trombosa y produce un coágulo que obstruye su flujo, o la misma enfermedad lo que hace es debilitar la pared de la arteria. Esa arteria se va dilatando y se va ensanchando hasta un punto que se puede romper. Y ese es el mayor riesgo de un aneurisma, el que supere un tamaño crítico que, por las fuerzas de presión de la sangre y por otros factores, pues se rompe y puede producir la muerte del paciente.
Bueno, pues el tema de la polipíldora, me consta, en esto del aneurisma funciona de perlas, ¿eh? Sí. Mi cardiólogo de cabecera, José María, es un crack y acertó. Por eso me interesaba tanto anoche cuando lo estaba escuchando. Doctor Andrés Íñiguez, presidente de la Sociedad Española de Cardiología. Muchísimas gracias por la asesoría.
Muchas gracias a ustedes por hacerse eco de una actividad como es la de un congreso de cardiología
que
pretende aportar formación y poner en evidencia lo que se trabaja en el tema.
Espero llamarle muchas veces para estas cosas, no en la consulta, ¿eh? Adiós.
Me tiene a su disposición. Muchas gracias.
Chao, Andrés. Un gracias. Saludo. Chao. Seguimos hablando de ciencia en la tarde con Jorge Alcalde. Nos vamos al espacio, George.
Venga, vámonos.
Escucha. A ver.
Muy bien, vamos con los cálculos. Debo descubrir cómo cultivar alimento para 4 años en un planeta donde no crece nada.
Hace 2 años, Matt Damon dio vida en el cine a un botánico, un ingeniero de la NASA, que tras sobrevivir a una tormenta de arena en Marte, se queda solo en este planeta. No cuento más porque si no lo has visto, pues te hago la Pascua, pero esto era ciencia ficción, por lo menos hasta hoy, que lo he leído. Porque, al parecer, se trabaja para que deje de ser ciencia ficción. Se trata de cultivar plantas en condiciones de microgravedad. Él en la peli lo que hace es cultivar patatas y a partir de ahí sobrevivir a base de patatas. Uno de estos proyectos se llama Shielding Growth, un programa conjunto de la NASA y de la Agencia Espacial Europea en la que participa Javier Medina, investigador del CSIC. Javier, investigador, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Estoy simplificando y haciendo el paralelismo con lo de las patatas porque era muy fácil hacerlo. Bueno, exactamente.
Me parece correcto. En todo caso, que la audiencia, digamos, entre de una forma sencilla en estos temas por esa vía.
Claro, porque salvando las distancias, ¿eh? Y para eso te llamamos, para que nos digas exactamente qué es. En aquella peli, Matt Damon lo que hace es plantar patatas. Uh-huh. ¿Y ahora qué estáis intentando hacer?
Pues, hombre, estamos pretendiendo quizá finalmente conseguir ese mismo objetivo, uh-huh, pero pasito a pasito.
Claro.
Es decir, pasito a pasito, como se hacen las cosas en ciencia. Entonces, lo que estamos tratando de ver es, en principio, qué les pasa a las plantas de la Tierra cuando se las pone en un ambiente, en unas condiciones ambientales totalmente distintas de las que están acostumbradas a tener en la Tierra. Entonces, el elemento importante que estamos considerando como factor ambiental que estamos probando es la ausencia de gravedad.
Uh-huh.
La ausencia de gravedad, porque la gravedad es el primer factor ambiental extraño con el que los organismos de la Tierra se enfrentan cuando salen fuera de la Tierra. Luego, en Marte ya hablaremos de muchas otras cosas, es decir, hablaremos de suelos, hablaremos de composición de la atmósfera, hablaremos de muchas otras cosas. Pero en principio, cuando sacamos organismos vivos de la Tierra, fuera de la Tierra, el primer factor que no somos capaces de contrarrestar de ninguna de las maneras, y además el factor ambiental con el que los seres vivos de la Tierra han estado acostumbrados a convivir durante toda su historia, es la gravedad.
Qué curioso.
La gravedad terrestre.
Jorge.
Claro, y Javier, ¿cómo creéis o qué prevéis que pueda suceder a una planta, o qué sabemos ya la ciencia, que le puede suceder a una planta cuando sale del ambiente de gravedad habitual de la Tierra? Porque todos sabemos, hombre, los árboles arbóreos, las plantas de tallo, tienen una relación con la Tierra muy directa, gracias, entre otras cosas, a su percepción, entre comillas, de la gravedad. ¿Cómo le puede afectar cuando salen de ese ambiente?
Sí, bueno, lo de la percepción de la gravedad, quítale las comillas, es decir, es exactamente la percepción de la gravedad, es decir, en la Tierra el crecimiento de las plantas sucede como sucede porque hay gravedad, entre otras cosas, pero fundamentalmente porque hay gravedad. La raíz crece hacia abajo buscando agua y sales minerales, y el tallo crece hacia arriba colocando las hojas en condiciones favorables de exposición al sol, y ese abajo y el arriba son conceptos,
claro,
que vienen dados por la gravedad precisamente.
Uh-huh.
Entonces ya sabemos que efectivamente cuando quitamos la gravedad, pues ese crecimiento se perturba muy seriamente. Es decir, la raíz y el tallo no tienen referencias que se llaman en términos científicos gravitrópicas, es decir, del crecimiento dirigido por la gravedad. Entonces, en principio, las cosas se nos perturba, se nos altera muy fuertemente. Las raíces y los tallos acaban estando pues enroscados, con formas,
claro,
raras.
No, hasta el punto de que la fruta no te cuelga.
Claro, claro.
Por ejemplo, algo tan elemental.
Tan aparentemente obvio,
sí, sí,
¿verdad?
Sí, sí.
Pero bueno, hay fotos, hay imágenes de plantas pequeñitas, ¿eh? Desde el momento en que germina la semilla, aquello se empieza a perturbar. Nosotros entonces hemos entrado en procesos funcionales que les pasan a células que son muy importantes en el establecimiento de los patrones de desarrollo. Son unas células que se llaman meristemáticas. Son un poco como las células madre, ¿verdad? Estamos acostumbrados a este término, las células madre, células indiferenciadas, que son capaces de dar lugar a cualquier otro tipo de células. Entonces, esas son muy importantes para el desarrollo. Y hemos estudiado qué les pasa a esas células y hemos visto que efectivamente está alterado una función importante de esas células que se llama el ciclo celular.
Uh-huh. Y vosotros habéis elegido, si no entiendo mal, una especie de planta en concreto, la Arabidopsis thaliana.
Exactamente.
¿Por qué habéis elegido esta especie y que la tierra es común, ¿no? Es común,
sí,
que
sí.
Es casi una mala hierba. Para
es
entender,
una mala,
¿no?
Hierba,
¿no?
Sí, sí, sí,
¿Y qué, nos puede ayudar esta especie a conocer de otras especies que podamos comer en el futuro, en el espacio?
Bueno, pues para que nuestros oyentes nos entiendan muy bien, el Arabidopsis nos ayuda a las plantas comestibles, uh-huh, como el ratón de laboratorio nos ayuda en las enfermedades.
Uh-huh.
Es decir, de la misma manera que un investigador médico no investiga directamente sobre el ser humano, entre otras cosas ahí hay razones éticas que nosotros no tenemos, pero vamos, incluso por razones prácticas, por razones funcionales, no investiga directamente sobre el ser humano, sino que se busca un modelo en el que pueda manipular con facilidad, hacer sus investigaciones con más sencillez que en el modelo final, que en el objeto final de la investigación. Lo mismo pasa en plantas, en botánica, en biología vegetal. Investigar con el trigo, con la cebada, con los árboles, no digamos con la vid, con el olivo, es muy complicado, tiene muchas complicaciones. Entonces elegimos, nos ponemos de acuerdo los biólogos vegetales en todo el mundo y elegimos una planta modelo, sencillita, con un genoma pequeño, con un ciclo vital cortito, fácil de cultivar, y ahí llegamos al consenso de elegir el Arabidopsis thaliana como sistema modelo. Ahí nuestra investigación progresa con mucha rapidez, o con relativa mayor, con mucha mayor rapidez que si hubiéramos elegido otro tipo de modelos, y muchas, la mayoría de las cosas que nosotros encontramos en el Arabidopsis thaliana, unas son directamente extrapolables a las plantas de interés agrícola, y otras necesitan, bueno, pues una transición relativamente sencilla, o más o menos sencilla. Pero ese es el tema, es decir, buscar una planta sencilla con la que se pueda trabajar mucho más fácilmente. Una cosa muy importante, que se pueda manipular con sencillez. La manipulación genética de las plantas es muy importante, no solamente en lo que estamos acostumbrados a oír de los organismos modificados genéticamente con intereses nutritivos, sino para la propia investigación, es decir, el poder disponer de plantas a las que le falte un gen en el que yo estoy interesado en estudiar, pues es muy importante, y eso es justamente lo que hemos hecho, es decir, mandar plantas al espacio que les falta un gen de las funciones que queremos estudiar.
Javier, ya para terminar, y claro, esta pregunta por parte de un periodista es elemental, por parte de un científico, espero que no te moleste la facilidad con la que la formulo, pero ¿veremos nosotros que se plantan plantas en el espacio o en otro planeta?
Sí, 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 yo creo que sí.
¿Va
yo
tan
creo
rápido?
Que sí. Vamos a ver, todo esto depende, no depende directamente del progreso de la investigación con las plantas, sino que está dependiendo, es decir, la planta en esta historia es un compañero de viaje. Entonces, todo depende, evidentemente, de lo que haga el protagonista del viaje, que es el ser humano. Pero si efectivamente las agencias espaciales mundiales importantes, la NASA, la ESA, apuestan decididamente por los programas de exploración espacial, y concretamente pues de poner el pie en Marte o alguna cosa de ese tipo, y parece que eso efectivamente pues está en el horizonte vital, digamos, de esta generación, pues evidentemente el ser humano, el Matt Damon que vaya a Marte de verdad, no digo yo que tenga que cultivar patatas como lo hace Matt Damon en la película,
¿sí?
Pero bueno, algo así
bueno,
tendrá que hacer, porque evidentemente este es el mensaje importante, necesitará plantas para sobrevivir.
Ajá.
Necesitará plantas para sobrevivir.
O sea que los biólogos ya y los botánicos ya han hecho el trabajo, quiere decir Javier, ahora le falta a los ingenieros aeroespaciales,
bueno,
que pongan
no
ahí a alguien, pero
trabajo,
ya la comida ya la tienen.
Estamos haciendo el trabajo, estamos
bueno,
en ello.
Muy bien. La verdad es que la historia nos pareció
estamos
apasionante, casi casi de película, pero ahora sí que sí, basado en hechos reales.
Eso.
Javier Medina, investigador del CSIC, hablando del espacio, de ciencia, un investigador español, nos encanta.
Y qué bien lo cuenta, además.
Claro que sí. Gracias, Javier.
Bueno, muchísimas gracias.
Muchísima suerte, amigo. Chao,
adiós.
Vamos a la curiosidad, como
venga,
siempre, Jorge.
Muy bien.
Pesa cada vez menos. Esto puede ser un alivio para muchos. pesa
sí, sí.
Cada vez menos un kilo.
Mira, depende de cuándo lo midas o cuándo lo peses.
Ya empezamos.
Pero fíjate, el kilo es una cosa muy curiosa porque es la única unidad de medida que tiene una referencia física real. O sea, que existe una barrita de platino y iridio en París que mide el kilo universalmente. Y todos los que quieran saber cuánto pesa un kilo tienen que comparar con lo que pesa esa barrita. Pero esa barrita lleva ahí desde el siglo XIX. Y a lo largo de este tiempo, esa barrita ha pesado a veces más y a veces menos. O sea, que un kilo en algunos periodos tenía a lo mejor unos microgramos más, y en otros, porque a lo mejor se había posado una mota de polvo o lo que fuese, y en otros unos microgramos menos, porque había perdido densidad. O sea, es la única medida que no es oficial, no es constante, no es una constante de la naturaleza. El tiempo, decimos, ¿cuánto mide un segundo? Pues hay una forma oficial de medirlo. Decimos, cada vez que un átomo de cesio da 9.000 millones de vueltas alrededor de su núcleo, ese es un segundo, pase lo que pase. ¿Cuánto mide un kilómetro? Pues es lo que tarda la luz, el recorrido de la luz en un segundo, no sé qué. Eso es un kilómetro. Y eso pase lo que pase. Pero el kilo no. El kilo nada. Todo se basa en una barrita que hay en París y que va cambiando. Que a veces pesa más y a veces pesa menos. Por eso los científicos tienen ese reto. Convertir también el kilo en una constante para que nunca cambie.
Ah, eso te deja haber dicho. Eso te pasa por preguntas.
Claro, ahora es que tú preguntas y yo te contesto.
Ahora vas y lo cascas. Jorge Alcalde, como siempre, la ciencia en la tarde. Gracias, amigo.
Hasta otra.
Chao, chao.
We'll be right back.
En las redes, mensajes que nos llegan otra vez sobre la mani del sábado en Barcelona, en teoría contra el terrorismo yihadista, en la práctica contra otra cosa. Antonio.
Pues nos comenta, por ejemplo, Laura. Dice ella que quiere pensar que lo de los independentistas en la manifestación del sábado es solamente una anécdota, porque hay mucha gente que fue para gritar "no tengo miedo", que si no, ella sentiría vergüenza ajena. O Ricardo dice que unos pocos vocearon desunión con esteladas, pero la mayoría estuvieron sufriéndolos detrás respetuosamente.
En las redes sociales también se comenta el tuit de la Guardia Civil que nos recuerda cómo tomar una rotonda. Interesante.
Parece que sabemos, pero por lo visto no.
Parece que sabemos, no. Todo el mundo sabe que la toma bien y es mentira.
Es mentira. Pues fíjate. Mira, Twitter está difundiendo un mensaje por el que recuerda que el 60% de los conductores circulamos mal cuando entramos con el coche por una rotonda. Pero, ¿a qué no sabes cuáles son los errores más frecuentes? Uno de ellos.
A ver.
Uno muy sencillo, simplemente el no indicar con el intermitente que vamos a abandonar la rotonda.
Vamos a
salir. Exactamente. Uh-huh. Y si aún no estás seguro, si eres uno de los que no saben circular por una rotonda, pues entra en nuestra página de Facebook, en La Tarde Cope, y verás la foto que te lo explica.
Muy bien. Oye, durante este verano me han dicho muchas veces, hay que recordárselo, John, apúntalo, Rubén, como idea. Me han dicho muchas veces que tenemos que retomar aquella sección de ¿está vivo o está muerto? Porque ha habido un montón de noticias que dicen, coño, ¿pero esto no estaba muerto? Resulta que no. Bueno, no sé por qué me ha venido esto a la cabeza. Emmylou Harris celebra los 25 años de At The Rayman con un vinilo doble.
Pues sí, la dama de la música country estadounidense reedita el próximo 1 de septiembre su histórico disco, ganador de un Grammy en 1992, que remasteriza en un vinilo doble. El álbum recopila canciones grabadas durante 3 noches consecutivas en el Rayman Auditorium de Nashville. Harris lleva publicado más de 25 álbumes y 15 millones de discos vendidos en más de 4 décadas.
Vamos a retomar el Está vivo o está Palmolive y el consultorio sexológico, de los que más saben, Eleno y Francis, que éramos nosotros. Sí, sí, a retomar todo.